La carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan para nuestra vida y hay que buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios. Sean bienvenidos a Seguidores del Maestro, una producción de Radio Bautista Centro de Vida y LifeWord en español. Comencemos.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios para este día, así que quédese con nosotros y juntos sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Lo mejor que le podría pasar a usted es que la voluntad de Dios se cumpliera perfectamente en su vida. Pero algunas personas temen la voluntad de Dios porque la asocian con tragedias, disciplina y abnegación. Estas personas indican que no comprenden la naturaleza de Dios. Él es el Padre amoroso de todos los creyentes. Su voluntad siempre incluye nuestro bien y su propia gloria. Dios tiene una voluntad. Ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, testifican que Dios está obrando en la historia humana de acuerdo a su santa voluntad. La voluntad de Dios es eterna. La Biblia declara que la voluntad de Dios fue formada aún antes de la fundación del mundo. Antes del principio de la historia, Dios ideó un plan y empezó a llevarlo a cabo. Nada puede ocurrir que cambie su determinación. La voluntad de Dios nunca va a cambiar. La voluntad de Dios es redentora. La palabra redención significa libertar por medio de pagar un precio. Significa que nosotros somos librados de una situación de la cual no éramos capaces de librarnos o de una multa que nunca hubiésemos podido pagar. El precio pagado por nuestra redención del pecado es la sangre, la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Fue la voluntad de Dios que Cristo muriera por los pecadores. Entonces cada pecador que se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo como su Salvador, recibirá el perdón. El término perdonar significa cancelar o despedir. Es la voluntad de Dios cancelar los pecados de los creyentes por medio del Señor Jesucristo. El perdón nunca se basa en los méritos de una persona. De esta manera, nadie podría obtener el perdón. Nuestro perdón se recibe, de acuerdo a Efesios capítulo 1 y versículo 7, según las riquezas de su gracia. Es la voluntad de Dios salvarnos con la abundancia de su gracia. La voluntad de Dios es santificadora. Dios no solo quiere que seamos redimidos, sino que seamos santos y sin mancha delante de Él. Solamente por medio de la redención y la santificación podremos ser para alabanza de la gloria de su gracia, de acuerdo a Efesios 1:6. La voluntad de Dios ha sido revelada. La Biblia dice que Dios ha revelado el misterio de su voluntad. El apóstol Pablo usa el término misterio para expresar algo que antes fue oculto, pero que ahora es revelado. No hay excusa. Entonces, para que alguien ignore la voluntad de Dios. El misterio ya se hizo claro. La voluntad de Dios se relaciona también con su gloria. La gloria de Dios se menciona 3 veces en el texto bíblico de la lección que estamos estudiando. El plan de redención exhibe la gracia de Dios de tal manera que cada corazón se llena de maravilla y alabanza. Los creyentes no nos enorgullecemos de nuestra posición ni nos jactamos de los privilegios especiales que Dios nos concede. Toda la alabanza en la redención le pertenece solo a nuestro Dios. La voluntad de Dios es cierta y firme. Hablando específicamente de la salvación de los pecadores y la voluntad de Dios expresada en ella, Pablo dice que los creyentes somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El término sellar significa autenticar como genuino, hacer seguro. También se usa para denotar posesión. El hecho de que los creyentes recibimos al Espíritu Santo al convertirnos es la señal de que pertenecemos a Dios en un sentido especial y que su propósito en salvarnos seguramente se realizará. El Espíritu Santo también es las arras de nuestra herencia. Así dice Efesios 1:14, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La presencia del Espíritu Santo es la promesa de Dios de que su propósito en la redención se llevará a cabo. Sugiere también que nuestra experiencia actual en el Espíritu Santo es el mismo tipo de gozo y felicidad del cual disfrutaremos en los cielos. La redención de los creyentes es eternamente segura porque es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios se relaciona con Jesucristo. La expresión en Cristo y frases similares en el capítulo 1 de Efesios enfatizan el hecho de que la elección de Dios tiene su base en Jesucristo. Aparte de Jesús, no habría existido ninguna elección. Todos los creyentes somos iguales. Entonces, seamos judíos o gentiles, ricos o pobres, cada uno tiene la misma relación con Jesucristo, en quien somos escogidos. La voluntad de Dios es soberana. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado. Esto significa que Dios escogió a algunos para un propósito o destino que Él les había preparado. La base de la selección de Dios no se encuentra en nosotros, sino en su propia voluntad. No está en nuestros méritos, sino en su gracia. Su soberanía benévola se expresa en nuestra redención. Pensemos también en que la voluntad de Dios se puede conocer. La Biblia nos manda que conozcamos y cumplamos la voluntad de Dios. Dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cada creyente debe ser un siervo fiel de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Dios no es cruel. Si no estuviera a nuestro alcance el cumplir con su voluntad, no nos mandaría que la hiciéramos. Los creyentes debemos orar los unos por los otros, pidiendo que todos conozcamos y cumplamos la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 1, y versículo 9. Por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El hecho de que la voluntad de Dios sea un tema apropiado para la oración indica que uno puede conocerla, pero también hacerla. La Biblia nos dice cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Dos pasajes de las Sagradas Escrituras hablan elocuentemente de esta verdad. La carta a los Romanos, capítulo 12 y los versículos 1 y 2, sugiere que tres cosas son necesarias para que un creyente conozca plenamente la voluntad para su vida. En primer lugar, el creyente debe presentar su cuerpo a Dios como un sacrificio de una vez para siempre. En segundo lugar, la actitud y la conducta del creyente no deben seguir la norma del mundo. Y en tercer lugar, debe haber una transformación de comprensión espiritual. El Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 17 dice: El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este versículo sugiere que el conocimiento de las cosas de Dios, inclusive su voluntad, se basa en el deseo de obedecer. Si queremos conocer la voluntad de Dios, hay que obedecer los mandamientos que ya conocemos. Él nos seguirá mostrando más y más su voluntad mientras que le seguimos obedeciendo. El que honestamente busca la voluntad de Dios, la encontrará. Pablo le escribió a sus hermanos filipenses y les dijo: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios no esconde su voluntad de ninguno que honestamente la busca. Si su voluntad no nos es clara ahora, obedezcamos a Dios lo mejor que podamos, pidiéndole que nos dé más conocimiento y manteniendo nuestro corazón dispuesto a seguirle donde quiera que nos guíe. La voluntad de Dios tiene que cumplirse. Cristo, en su oración modelo, enseñó a sus discípulos a orar así al Padre: Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Orar que se haga la voluntad de Dios indica que uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Jesús señaló la importancia de obedecer la voluntad de Dios al decir: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el Antiguo Testamento encontramos estas palabras en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y los versículos 22 y 23. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obediencia a la voluntad de Dios debe influenciar todos los planes y todas las decisiones de la vida. No debemos planear nada sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Dios se interesa en los asuntos de la vida, en los aspectos seculares, al igual que en los aspectos religiosos. Busquemos su propósito en todo, como nos amonesta Santiago, diciendo: Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La obediencia a la voluntad de Dios se espera aun cuando la carne escogería retroceder. En el huerto de Getsemaní, Jesús sabía que la cruz le aguardaba y a causa de su naturaleza humana, su carne quería retirarse, pero se entregó a cumplir la voluntad de Dios. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La obediencia a la voluntad de Dios es la mejor manera de vivir. El que obedece la voluntad de Dios tendrá gozo en el corazón. Los cristianos consagrados de cada era pueden testificar lo que dice el salmista: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tal gozo es posible solo cuando la voluntad de uno ha sido crucificada. Que el deseo de nuestro corazón sea el mismo anhelo y deseo del corazón del salmista al decir: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
Radio Bautista Centro de Vida y LifeGuard en Español presentaron su programa Seguidores del Maestro, un programa de la Editorial Bautista Misionera de América. Para mayor información, puede contactarnos en nuestro sitio web www.lifeguard.org/en español. Bendiciones.